no, en un ratito vamos a ir con eso, ¿eh? Porque lo tenemos al integrante del Centro de Economía Política Argentina, licenciado Juan Aiello. Justo hablábamos de eso, de la pobreza, los 16 millones de argentinos que están en este índice, según el INDEC. Licenciado Aiello, buen día. Guillermo Kosinski, Silvia Ferreira, los saludan desde la radio municipal. ¿Cómo le va?
Hola Guillermo, la Silvia, buenos días. Me rebautizaron recién al aire.
Sí, perdón, pasé la producción, pero bueno, bienvenido igual a la radio municipal.
Puede, no, por favor, puede pasar, no hay problema. Igual prefiero el nombre Juan, para ser honesto.
Sí, algunos dicen eso, ¿no? Que si pudiera elegir. El tema es que hay cosas, a estos 16 millones de argentinos no han elegido, y tenemos que hablar de esta realidad, ¿no? Se dio a conocer los índices del INDEC, 16 millones de argentinos pobres e indigentes, la mayoría niños y adolescentes. ¿Qué
sí,
podemos decir?
Sí. A ver, ¿qué podemos decir? Sí. Primero, que realmente es lamentable las cifras que se han desmentido. No obstante, y más lamentable aún, es que eran esperables estas cifras. Y vale aclarar algo que es importante: estas cifras responden al primer semestre del año 2019. Por lo tanto, todavía no incluyen, o sea, son datos previos a la gran devaluación de agosto, luego de las PASO, luego de las primarias. Entonces, eso todavía veremos después, para cuando se publiquen los datos del segundo semestre, cómo ha de impactar, pero obviamente implica un aumento mayor de la pobreza.
O sea, lo digo pensando en términos comunicacionales del gobierno, ¿no es cierto?, o desde el mismísimo Mauricio Macri. De esto no se le puede echar la culpa a Alberto Fernández, ni a las PASO, ni nada. Esto es resultado de las políticas implementadas desde hace
ya
más de 3 años y medio.
A ver, ya hace un ratito también estaba hablando en otro medio. Esto es indefectiblemente el corolario de la aplicación de políticas neoliberales y destrucción del empleo y de la industria en la Argentina. Y particularmente, y a esto quería ir, pensemos un poquito, ¿no?, metodológicamente, ¿qué implica ser pobre? Digo, en Argentina la pobreza se mide en pobreza por ingreso, o sea, se trazan dos líneas, una línea que es la canasta básica alimentaria, que son las calorías mínimas que una familia, que una persona necesita para estar sano, y otra es la canasta básica, ¿sabes?, que implica también esa misma canasta básica alimentaria, pero se le suman algunos bienes y servicios mínimos, como para alcanzar un nivel, un estándar mínimo, insisto, con el adjetivo de vida, ¿no? Entonces, en un país donde la pobreza se mide por ingreso y donde los alimentos han crecido por sobre encima del promedio, es lógico que esto suceda. ¿Y a qué me refiero? ¿Y por qué me quiero centrar en la cuestión de los alimentos? Porque atrás de los grandes aumentos en los precios de los alimentos hay decisiones que se han tomado en casa rosada, y esas decisiones indefectiblemente impactan sobre esto. ¿Y a qué me refiero particularmente?
Sí.
Los costos atados al dólar. Desde el gobierno se ha decidido atar el precio del combustible al precio del dólar. Los argentinos obtenemos nuestros ingresos, y hablo de ingresos y no hablo de salarios, porque no todos obtienen un salario mensual homogéneo. Digo, está aquel que hace changa, digo, por eso hablo de ingresos, ¿no? Obtenemos ingresos en precios, en pesos, y el combustible se paga en dólares. Y el combustible impacta directamente en la logística de los alimentos. Entonces, es más caro conseguir comprar un alimento, porque ese alimento va a tener un costo adicional de combustible.
Uh-huh.
La quita de las retenciones, otra decisión tomada en la Casa Rosada. La quita de las retenciones impacta de lleno sobre los precios internos, porque lo que hace es homogeneizar el precio interno al precio internacional. Un ejemplo claro de esto es el trigo. El trigo se vende internamente a precio internacional, por ende vos la harina, que es una de las materias primas básicas de los alimentos, la pagás a precio de dólares.
Sí.
El desarme del programa Precios Cuidados, como surgió en su momento, estableció una suerte de canasta de referencia, le establecía referencia al resto de los precios. ¿Por qué? Porque estaba compuesto por precios y productos principalmente de una gran variedad y de primeras marcas. Entonces, en ese sentido, vos acordabas con las grandes empresas, ¿sí? Y le ponías un tope porque tenías a las primeras marcas. Ahora, cuando vos desarmás el Precios Cuidados y simplemente lo convertís en una canasta barata con terceras y cuartas marcas, dejás de marcarle la cancha a todo el resto de los precios de la economía. Eso, en definitiva, sumado a una política de ajuste de salarios, una política de desindustrialización, de pérdida de empleo, es indefectible que no se creen 5 millones de nuevos pobres desde 2015 a la fecha.
Eso te iba a decir, esto pronto de una muerte anunciada, porque, a ver, es, ¿sabes qué me da la sensación? Es que se hizo, perdón por tutearlo, ¿no? Pero me da la sensación de... que esto fue tan forzado, temático, que es el resultado que estaban esperando. Yo sé que cuando conozco el gobierno me parece que nadie lo quisiera hacer, pero era el camino que lo tomaron.
Mira, a ver, yo no sé, son, de hecho, en mismas palabras del presidente Macri, él pidió que se lo evalúe al final de su mandato por cómo hubiese podido resolver el tema de la pobreza. Realmente, bueno, creo que el gobierno del ingeniero Macri está totalmente desaprobado y a los números nos remitimos. Estamos hablando, insisto, entre 4,5 y 5 millones de nuevos pobres en Argentina. Teniendo en cuenta los números que se difundieron ayer, hay aproximadamente 15.900.000, 16 millones de pobres para redondear, y 3 millones y medio de indigentes, insisto, personas que no llegan a obtener lo mínimo necesario. Entonces, no sé si cuando llegaron a la Casa Rosada tenían el plan adrede de generar más pobres. Lo que sí es seguro es que la aplicación de las políticas que llevaron adelante indefectiblemente iba a terminar.
Hay también dos componentes que son claves dentro de estas políticas neoliberales, como bien decís. Una es el congelamiento de la paritaria y de negociaciones de gobierno, que hacen que al crecimiento de todo el resto es como que se oxija. Y segundo, el aumento desproporcionado y descomunal de las cuestiones policiales.
Y bueno, a ver, respecto a este punto particularmente, yo creo que ahí lo que tiene que ver es un manto con la Argentina por parte del gobierno. O sea, cuando a vos te dicen la inflación es porque se emite mucho y eso después repercute también, y hay paritarias que altas, y eso es lo que hace que haya más plata en la calle, y en definitiva eso aumenta los precios. Ahora, habría que recordarle a los economistas del gobierno particularmente, ¿no?, que desde septiembre del año pasado no emitieron un peso, sin embargo tenemos un 50%, un 55% de inflación interanual. Entonces yo creo que el mal diagnóstico que hace la inflación en la Argentina, queriendo controlarla a través del ajuste de los salarios y por ende de la destrucción de comercio hacia el interior, creo que un poco responde a eso también, ¿no? Y a las pruebas me remito, no emitieron un peso desde septiembre del año pasado, que van a tener entre 50 y 55% de inflación acumulada. Creo que es hora de empezar a revisar un poco los componentes. ¿Qué incidencia monetaria seguramente la hay? Ahora, que todo es monetario en la inflación, evidentemente no lo es. Habría que revisar también la concentración en las cadenas de valor, como 4 o 5 empresas le ponen el precio a todos los productos. Y por eso también, y fíjense cómo todo está, todo tiene que ver con todo en esto, como por ejemplo el desarme del precio cuidado, como lo conocíamos, va en contra de lo que estábamos hablando.
Claro.
La verdad que nos quedamos así con a veces sin palabras, porque yo me alarmaba y nos alarmábamos hoy temprano con Guille con estos índices oficiales de los 16 millones, y todavía nos resta pensar en el segundo semestre. Uh-huh. ¿Cómo dejar o cómo dar un mensaje esperanzador al oyente en este momento y en este contexto?
Es complicado, por supuesto complicado. Desde ya se va a necesitar generar consensos de aquí hacia adelante, consensos entre los trabajadores, consensos entre los empresarios, intentar lograr que haya un aumento progresivo del salario y del ingreso en general, no me refiero solamente al salario. A ver, si me manejo hoy en día la asignación universal por hijo, no llega a cubrir las necesidades alimentarias de la mayoría de los jóvenes a los cuales son beneficiados por ella. Sí, nosotros hicimos un cálculo en el CEPA que solamente cubre los requisitos alimentarios de los niños entre 0 y 2 años. A partir de los 3 años hasta los 17, digamos que es el rango que cubre la UH, ni siquiera la AUH, porque también fue parte del ajuste, ¿no? Sí. Digo, la asignación universal por hijo perdió aproximadamente un 20% en términos reales. Digo, ni siquiera la asignación está ayudando a sobrellevar este tipo de situaciones. Entonces, a esto venía, a que hay que generar los consensos y hay que de a poco empezar a recomponer los ingresos. Y eso a su vez va a hacer que el empresario pueda producir un poquito más, porque también hay mucha capacidad ociosa en este momento. Y hay que llevarlo adelante. Se va a requerir consensos, hay que sentarse, charlar entre empresarios, entre cámaras de trabajadores, digo, entre todo el conjunto de la sociedad tenemos que llevar adelante.
¿Qué diferencia hay, además de la metodología en sí, de la aplicación, no es cierto? ¿Qué diferencia hay entre esto que vos estás diciendo de consenso entre los distintos actores y, por ejemplo, otra medida, inyección de dinero para generar consumo y para reactivar la economía?
No, bueno, creo que son dos patas de lo mismo. Creo que es indispensable la inyección de algo de dinero. A ver, si a la gente no le ponemos plata en el bolsillo, la gente no va a poder consumir, y si la gente no consume, esto no se reactiva. Digo, me parece que no hay mucha salida, honestamente. Después, bueno, habrá que ir haciendo sintonía, sin encontrando, pero mientras que la gente no tenga plata en el bolsillo, esto no va a mermar. Pero a ver, y no me quiero detener en la cuestión meramente del consumo por sí mismo. Digo, atrás de eso están estos números, atrás de, bueno, ni hablar también de rediscutir la cuestión tarifaria, de rediscutir los controles sobre los precios en las góndolas, cómo podemos articular nuevas medidas, como por ejemplo, insisto, en el formado de precios cuidados, digo, para ponerle algún corset a los precios y de alguna manera ir acomodando. En definitiva, la verdad, el próximo gobierno se va a encontrar con una situación descalabrada en muchos sentidos y va a tener que pasar a hacer sintonía fina en cada uno de ellos.
Hablando, bueno, del próximo gobierno, le tengo que decir, porque hablamos de posiblemente de un cambio, ¿no? Lo decía alguien después de las PASO, nosotros somos el verdadero cambio, ¿no? Tanto habían pregonado.
Se supone que de repetirse los números de las PASO, ¿verdad?, tendríamos un cambio de gobierno con Alberto Fernández a la cabeza. Queda una elección todavía, parecería que las 4 millones de votos de diferencia en los votos, no parecería ser remontable, y creo que también el derrotero de economía de aquí a las elecciones y datos como este no ayudan a la coalición de gobierno oficial, ¿no?
Yo iba a decir, buena publicidad, ¿no? No se la están haciendo, ¿eh?
No, definitivamente no, pero yo creo que lo que más hay que resaltar de esto es que, más allá de una cuestión, digo, y me parece que también habla un poco del cinismo, ¿no? De cómo se mira de cara a la sociedad, cómo se le dice a la sociedad si se puede, qué es lo que yo a veces un poco trato de mantener la línea entre tratar de hablar de los datos y no, a ver, ¿cómo decirlo? Y no ponerle el entusiasmo, no ponerle a los números,
no ponerle pasión, digamos.
Claro, digo,
no ponerle pasión, pero la verdad a veces se complica. Honestamente, a veces la objetividad se complica un poco cuando estamos hablando de 5 millones de nuevos pobres y que se están diciendo que sí se puede. Yo no entiendo, lo que entiendo realmente, qué es lo que se puede. Claro. O cuando se le miente la cara en la sociedad y se le dice, bueno, ahora entendemos cómo vamos a hacer para crecer. Tuvieron 4 años para hacerlo.
Claro.
Digo, entonces ese cinismo a veces hasta trata de correr, nos corre del eje a nosotros, a los comunicadores.
El cinismo que significa el sábado en un acto público decir, ahora se vienen los aumentos de salario, ahora se viene la reactivación productiva, ahora se viene esto, lo otro, y el lunes firma un decreto bajando las indemnizaciones por accidente o muerte en el trabajo, digamos.
Sí, no, es increíble, el nivel de cinismo que se maneja es increíble, más teniendo en cuenta cuando ese obrero que murió justamente hace una semana, murió un obrero apurado por las obras con tal de inaugurarlas como fuese antes de las elecciones, me refiero a las obras en el aeropuerto internacional de Ezeiza de Buenos Aires, ¿no? Entonces, es que la realidad es esa, el nivel de cinismo, el nivel de doble discurso que se maneja es sin precedentes, honestamente, y bueno, nos ha llevado a todo ese tipo.
Hablando de ese tema en particular, ¿tuvieron ustedes algún conocimiento, alguna aproximación a este decreto o lo que sale solamente en los medios?
No hay mucho más. ¿Te referís particularmente al decreto de...?
La reducción de las indemnizaciones, porque preguntaba cómo puede ser retroactivo.
No, la verdad, en ese punto particularmente, yo por lo menos no he indagado mucho. Imagínate que solamente con lo que pasó ayer respecto a pobreza, teníamos un montón para trabajar en
ese
sentido.
Claro, seguro. Porque no, en la cuestión legal tengo entendido de que las leyes entran en vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial. y de que un decreto sea retroactivo es medio complicado de entender. Pero bueno, más allá de esa cuestión particular o de ese punto en concreto, vuelvo al tema del cinismo y la caradurez y la, si se quiere, hasta el talento que tienen para mentirlo, digamos, o para manejar un doble discurso casi que roza lo increíble, ¿no es cierto?
No, desde ya, pero bueno, en ese sentido creo que también la sociedad le ha dado la espalda a este proyecto. Eso se ha visto en las urnas con una amplia diferencia de casi 20 puntos entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Todo tendería a pensar que esa diferencia incluso puede ampliarse de cara a lo que viene el 27 de octubre, así que bueno, habrá que ver cómo eso se da. No obstante, en el medio lamentablemente seguimos acumulando malas noticias, claro. Como el aumento también entre la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen en la Argentina, que pasó de 12 veces, digo, en la Argentina. Estos son datos que se difundió la semana pasada por el INDEC, que tiene que ver con la distribución del ingreso. En la porción de la población que más tiene, o sea, el decil número uno, en el cual estamos inmersos la mayoría de clase media también, tiene, en 2015 tenía 12 veces más que la porción más pobre. Esa brecha se ha ampliado 16 veces más. Digo, lamentablemente, de aquí a las elecciones y de aquí a un eventual cambio de mando, seguimos acumulando malas noticias, y estas malas noticias, lamentablemente, no son solamente malas noticias, sino que son malas noticias que atrás acarrean a personas, porque eso es lo más importante de todo esto. Hay que entender, hay que empezar a empatizar y darnos cuenta de que atrás, digo, de cuando hablamos que la pobreza, digo, para ponerlo en números, ¿no? Porque bueno, es un poco lo que tengo que hacer yo. Cuando hablamos de que la pobreza aumenta un punto porcentual, estamos hablando de que hay 450.000 nuevos pobres. Creo que ese es el dato, ¿no?
Sí, es alarmante, porque a eso hay que ponerle rostro, hay que ponerles cara, hay que ponerles sueños, y no es ser poético, es ser real, porque en números, porque parecen tan fríos los números, pero estamos hablando, y vemos las fotos de tapa todos los días de los diarios, y es alarmante, y es triste, y duele, digo, esa sensibilidad, me parece, ¿no?, es que a veces se pierde en hablar de números y puntos, ¿no? O sea, son personas, son argentinos, son hermanos nuestros.
Definitivamente, y son hermanos que cada vez se multiplican en las calles, porque cada vez uno ve más gente durmiendo en la calle, gente tratando de sobrevivir vendiendo algo en la calle. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esto realmente se ha multiplicado, y lo mismo pasa en el conurbano bonaerense, porque antes también, digo, para notar el impacto de todo esto, no es una cifra, no es nada concreto, pero es la percepción que también uno tiene en la calle, ¿no? Antes muchas veces en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires veía a las personas en situación de calle en ciertos bares localizados, ahora normalmente es algo que está generalizado. Duele, realmente duele la Argentina neoliberal que nos están dejando.
Listo, creo que cerramos también y nos sumamos a esa frase, la verdad que nos duele y mucho, pero bueno, yo decía, y esto habla la pasión y para nada objetivo, le decía a Aguirre, empezó la cuenta regresiva el 1 de octubre, me dice, ay, pero falta un mes, no, empezó la cuenta regresiva, así que bueno, creo que tenemos mucho poder en este mes de octubre para ver si queremos seguir sumando, hacer el famoso cambio, hacer otra Argentina, o bueno, o hacernos cargo y realmente elegir bien esta vez, ¿no? Así que bueno, Juan, gracias por, licenciado Juan Aiello, gracias por esta comunicación con Radio Municipal.
No, por favor, un placer hablar con ustedes, y lo dijeron como siempre, así que bueno, estaremos al aire nuevamente en breve.
Un gusto, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, estamos hablando con el licenciado Aiello, integrante del Centro de Economía Política Argentina, de la CEPA, y tratando de entender, ¿no?, estos números, 35,4 millones de pobres, 16 millones de argentinos que ya están afectando este deterioro económico, ¿no?
Son datos claves, el que dio al principio, que esto es resultado de análisis del primer semestre de este año. O sea, esto se dio a conocer antes, mejor dicho, se va a conocer ahora, pero es un estudio realizado antes de las PASO, antes de que Macri diga que la culpa es de Alberto, que la culpa es de los votantes.
Del elector que eligió mal.
Y de que el dólar suba más de 10 pesos.
Esto fue antes del y no se inunda más. ¿No?
Exactamente, ¿sí? Antes del no se inunda más.
8:11 minutos.